Bueno, en particular, desde la provincia, pongo un poco en contexto todo. Yo, soy director de discapacidad. Nosotros dependemos de una subsecretaría que es de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de un ministerio que es el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de ese organismo del Ministerio de Desarrollo Social está la Dirección de Discapacidad. Lo contextualizo porque las tareas son varias, pero me gusta primero y principal poner dónde estamos ubicados, digo, porque tiene una cuestión que nosotros muchas veces creemos que la discapacidad es una cuestión absolutamente del ámbito social, ¿no? De poder desarrollarse como persona, que la discapacidad no impida eso. Y para eso igualmente trabajamos de forma transversal con todos los organismos de la provincia, o por lo menos lo intentamos hacer. Creemos que un área, una dirección de un gobierno no, en discapacidad, indefectiblemente tenemos que pensar de forma transversal, digo, porque ese niño va a la escuela, ese adulto quiere conseguir trabajo, y son ámbitos que no son específicamente de la dirección, pero atraviesan en este caso el estado pampeano. Estado que es una provincia, pero también digo cuestiones nacionales y cuestiones municipales. Así que un poco eso, específicamente en lo que es mi dirección de discapacidad, tenemos mucho el trabajo social, digamos, de personas con discapacidad. Tenemos mucho de lo que es, de hecho, hacemos el certificado único de discapacidad, que es como siempre llamamos, ¿no? La puerta de entrada para lograr ciertas coberturas de prestaciones que son tan necesarias para que una persona con discapacidad pueda tener terapias, poder viajar, todo lo que se necesite en relación a eso por parte de la obra social, o si no la tiene por parte del Estado. Es como, digamos, la forma que tiene el Estado argentino, digo, porque tiene validez nacional, de identificar que hay una persona con discapacidad de forma oficial de alguna manera, y a partir de ahí trabajar con un montón de cosas, como te decía hoy, de forma transversal con toda la provincia, con los municipios y con la nación.
Claro. Bueno, padre Pablo, vos lo conocés muy bien a Iván, ¿no? Y si te parece, podemos ir también dialogando con él. Seguramente irás aportando comentarios y preguntas.
Sí, en primer lugar, creo que es importante también presentarlo a él. Iván es una persona con una discapacidad visual y creo que sería bueno aprovechar que él nos ayude a quienes nos escuchan a ver cuál es la situación. También quizás te saco un poquito ahora de tu temática de trabajo, pero algo más personal y que nos ayudes a la gente que nos escucha a ver en qué anda la situación de las personas con una discapacidad visual, ¿no? Que a veces la gente no sabe, no conoce tanto.
Bien, sí, hoy, a ver, la tecnología, gracias a Dios, ha ayudado muchísimo en materia de discapacidad. Una de las que creo que más ha ayudado son las personas con discapacidad visual. Yo tengo 42 años, soy abogado de profesión, y siempre por ahí cuento que cuando yo estudiaba, yo quedé ciego a los 16 años, una edad grande, digamos, en ese sentido, por lo cual tuve una adaptación bastante compleja, digo, en esa edad y de un día ver y después no ver, digo, eso, si bien cuesta, la tecnología fue cambiando muchísimo, digo, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, siempre lo cuento, digo, mi mamá me grababa los libros en esos cassettes de cinta, de TDK, que a veces los grabábamos y a veces había que hacer copia, pero por ahí se enrollaba la cinta y perdíamos. Y después terminé casi la carrera bajándome los libros directamente y leyéndolo con el lector de pantalla, que en 4 o 5 años todo lo que es internet, todo por allá por el fines de los años, digamos, principio del 2000, eso tuvo una aceleración importantísima. Y hoy, por ejemplo, con el celular y con esas tecnologías, la verdad que hemos podido igualar en un montón de cosas a las personas que ven, digo, porque eso nos permite hoy que cada trámite es más simple por internet. La pandemia, de unas poquitas cosas que hizo bueno, es simplificar muchos trámites que antes que había que ser personales, y hoy mandando una captura de pantalla, mandando un WhatsApp, mandando un mail, uno lo pudo hacer. Y eso que es una accesibilidad para todos, porque estamos todos dentro de nuestras casas, es una accesibilidad que hoy sigue para todos también, digo, en ese sentido de poder utilizar las nuevas tecnologías. Y eso creo que nos ha igualado mucho, esto que muchas veces hablamos, que la Internet despersonaliza, y es cierto, pero muchas veces también ayuda a esa despersonalización que nadie sabe quién está del otro lado, mientras te manden la información, te manden un correo, te manden lo que necesitan, es suficiente. Así que yo soy un hincha y un fanático de la tecnología en ese sentido, porque creo que favorece muchísimo a las personas con discapacidad. Termino, los entornos de las ciudades saben ser para todas las discapacidades entornos hostiles, ¿sí? Digo, a veces uno no tiene colectivo, o si tiene colectivo no tiene la parada accesible, o si a veces no para, o tiene que ir a un lugar y nadie lo ayuda, y tiene que ir a un trámite. Entonces, digo, poder hacerlo desde el comedor de casa con internet, la verdad que facilita un montón.
Bueno, dijiste en esto de compartir tu propia experiencia, ¿no? Sos una persona con discapacidad visual, así te presentó, así lo comentó el padre Pablo, y dijiste que perdiste la vista totalmente a los 17 años. Imagino allí, y que tu adaptación no fue sencilla, ¿no? Que fue más bien compleja a esta nueva realidad, que te ayudó mucho la tecnología. También imagino la complejidad de esa edad, finalizando el secundario, ya pensando en una carrera, pero hoy vemos que tu vida, digamos, no tuvo límites en ese sentido, y es muy bueno esto, Iván, ¿no? Digo, pudiste desarrollar tu vida, ¿no?, casi sin inconvenientes, pudiste estudiar, por lo menos.
Sí, yo creo que lo que rescatamos siempre, digo, tuve una familia importante, digo, de sostén, no extensa porque soy hijo único, pero sí, siempre mis viejos estuvieron en todo. Por suerte, los amigos de esa época también, digo, siguen hasta hoy, muchos de ellos. Así que tuve mucha contención desde ese lado, si bien la cuestión es compleja, como hablamos hoy. Yo creo que con la familia, con amistades y si la tecnología ayuda, digo, se puede hacer y casi en igualdad de condiciones, ¿sí? Digo, uno lo que pasa es que tiene que tomar una decisión de querer hacerlo también, que eso cuesta, digo, es todo un proceso que lleva tiempo, digo, no hay otra palabra, no sé cómo decirlo, digo, pero no es uno que uno aprieta un botón y ya hace todo lo mismo, sino que tiene un proceso de aceptación, tiene un proceso de contención, tiene un proceso de trabajo, que gracias a Dios cuando uno tiene, digo, familia y amigos es más fácil de llevar, ¿no?
Bueno, te podemos ir preguntando, si te parece, padre Pablo, sobre distintas políticas que van desarrollando desde la Dirección de Discapacidad en La Pampa. Por ejemplo, sabemos, Iván, que ustedes trabajan mucho en lo que es la inclusión laboral de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿De qué forma?
Bien, ahí tenemos dos ramas, lo que es inclusión laboral. Nosotros tenemos una ley, la famosa ley de cupo que tienen todas las provincias, municipios y nación, con una particularidad. La provincia de La Pampa, en vez del famoso 4% que estamos hablando muchas veces que hay en todos lados, la provincia de La Pampa tiene un cupo de cantidad de personas. El estado provincial en particular tiene que incorporar 6 personas como mínimo a la planta de personal del estado. Al tener cantidad y no cupo, creo que yo al principio, esto cuando no estaba en la función, no lo veía afuera, parecía que era una cuestión que no me gustaba mucho, pero en la realidad y en la práctica es mucho más efectivo de poder lograrlo, digo, porque uno tiene el contralor mucho más fácil y puede hablar con los distintos organismos, en este caso del Estado, en que sí o sí son 6 personas que entran a trabajar. 6 personas como mínimo a la planta de personal del Estado. Digo, incluso en plena pandemia de 2020, que nosotros pudimos incorporar a las 6 personas que dice la ley en la provincia. Entonces, eso es una fortaleza interesante que podemos tener, digamos que el cupo, podemos decir que en la provincia se cumple a rajatabla. Digo, yo en el 2008, 2009 entré a trabajar por esa ley, así que la defiendo a capa y espada, y hemos tenido posibilidades interesantes de poder incorporar todos los años, desde que está la ley vigente, la cantidad de personas. A veces han sido más, 10, 12, y a veces son 6, como dice la ley, pero todos los años la Administración Pública Pampeana ingresa a personas con discapacidad a trabajar a las distintas ramas del Estado. Así que eso es interesante.
Esa Iván, ¿cómo?
sí,
Ah, perdón.
sí, no, padre Pablo, dale, dale, pregúntale.
No, creo que íbamos a preguntar lo mismo, porque ¿esa cantidad se fija todos los años o
Claro.
cómo es la...?
No, la cantidad está fijada de una ley en el año 2000, 2005, que es la normativa, que en realidad tiene que ver, o sea, 6 personas son las que tienen que entrar sí o sí como mínimo. Después, si hay más vacantes y uno puede conseguir, se pueden incorporar. Pero determina cantidad de personas la ley. La ley en el 2005, cuando se discutió, en ese momento usted, digo, lo traslado a la realidad pampeana, que nosotros somos una provincia de 350.000 habitantes, ¿sí? Digo, tiene que ver con eso. Cuando se discutió la ley en el año 2005 que se sanciona, en ese momento se pidió de referencia cuántas personas promedio entraban a la administración pública o provincial en aquellos años, que eran más o menos 100. Entonces, de ese 100, en vez del 4%, se hablaba de 6 personas para que puedan incorporarse. Digo, fue una medida innovadora en ese tiempo, en cual querían asegurarse, porque después, ya te digo, lo del 4% muchas veces nadie sabe bien el 4% de qué, de las vacantes, de cuánto, de cosas. Entonces pusieron cantidad de personas y creo que hoy lo defiendo porque resulta, digo, siempre se incorporan a personas con discapacidad todo el año a la provincia de La Pampa esta cantidad, pero está fijada por ley en el año 2005.
Bien, entonces, claro, yo coincido con la pregunta del padre Pablo. Esto se renueva anualmente, digamos, pongamos un ejemplo como el que pusiste. Se suman 100 nuevos empleados a la planta permanente de la provincia de La Pampa. De esos 100, por lo menos 6 personas con discapacidad están en ese cupo, a veces un poquito más, a lo mejor 6, 7, 8, 10, 12. Pero es un punto muy destacable, sobre todo, como dijiste, Iván, porque es La Pampa, una provincia que se caracteriza por tener una densidad poblacional más bien baja. Entonces es un número importante, ¿no? Porque, digamos, hablar de 6 personas en La Pampa es hablar de un buen porcentaje.
Sí, exactamente. Vos pensás que, digamos, la provincia, nosotros tenemos una, bueno, la característica de la Patagonia, digo, ¿no? Si bien estamos bien al norte ahí, nosotros tenemos la cantidad de habitantes que te dije, dividida en casi 79 localidades, ¿sí? Que son muchas también. Entonces tenemos 37 de esas localidades que son comisiones de fomento, menos de 500 habitantes, ¿sí? Y tenemos dos ciudades principales, que es General Pico y Santa Rosa, que te concentran el 75% de la población, digo. Entonces también esto de la cantidad de personas también lo hacemos a nivel provincial. Por supuesto que entran mucho más personas en Santa Rosa y en Pico, pero también tratamos de hacerlo lo más provincial posible, digo, de las distintas localidades, porque tiene que depender de la provincia, digo, pero bueno, educación está en casi todas las localidades, la policía está en casi todas las, digo, hay instituciones provinciales dentro de muchísimas localidades pequeñas, entonces tratamos que sea lo más, si bien es provincial, digo, lo más provincial posible para que todos tengan la oportunidad, ¿sí? En ese sentido. Así que es como vos decís, digo, es un número importante. Obviamente que la demanda siempre supera a la oferta, esto es así, pero sí tenemos la incorporación anual de todas las personas,
Claro,
como vos bien decías.
sí, y me parece, padre Pablo, pensando en este modelo pampeano, una motivación extra también para la formación, ¿no? La formación profesional, la formación en distintos manejos laborales, de cuestiones laborales por parte de las personas con discapacidad, porque es un aliciente, una motivación esto, por ejemplo, que esto se dé y que sea efectivo, ¿eh? La persona con discapacidad dirá, bueno, tengo una posibilidad importante de acceder a la planta del Estado.
Sí, bueno, lo que se buscó en su momento fue que el Estado diera como asegurara la inclusión laboral de personas con discapacidad, en realidad para promover a su vez que toda la sociedad lo fuera haciendo. fue como tomar la iniciativa, ¿sí? Me parece que eso, lamentablemente, a veces ha costado mucho en incluir a las personas con discapacidad en el mercado abierto, en empresas privadas, pero bueno, el Estado fue el que dio como el ejemplo y el que sigue dando, aunque esté atrasado, especialmente a nivel estatal, no a nacional, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es
Claro.
siempre una posibilidad.
Por supuesto, y es como un puntapié. También, Iván, ustedes trabajan en materia de accesibilidad, ¿no? Para que las personas con discapacidad puedan acceder a distintas realidades, a distintos servicios, a distintos espacios dentro de la provincia, por lo menos lo que está dentro del ámbito que ustedes pueden manejar.
Sí, somos consultados muchas veces. A ver, las escuelas de apoyo a la inclusión, por ejemplo, trabajan mucho también con lo que es la accesibilidad. Coordinamos mucho con ellos, pero hemos logrado ciertas cuestiones. Qué sé yo, la otra vez vino, acá en Santa Rosa hay un cine, el único cine que hay en la ciudad, y pudimos hacer todo un diseño de pictogramas para niños con autismo. El mismo cine, por ejemplo, hace funciones distendidas, que le llaman ellos, que son funciones de cine con la luz prendida y con el volumen bastante bajo de la película, justamente para que niños con cierto trastorno del espectro autista puedan disfrutar la peli, digamos, para que no sea un lugar cerrado donde hace mucho ruido y que los sonidos entorpezcan en ese sentido. Entonces, pudimos hacer los pictogramas de todo el cine, capacitar, por ejemplo, a todo el personal. Nosotros trabajamos mucho en capacitación de lugares, tanto de los municipios como de empresas privadas. En este caso, a veces trabajamos con distintos actores para poder ver esto de la accesibilidad. Lo hemos trabajado, por supuesto, con todo el Estado también. Nosotros tenemos un curso que es de buenos tratos, le llamamos nosotros, de cómo interactuar con una persona con discapacidad, pero trabajamos mucho el tema de accesibilidad. Esto, digo, uno siempre cuando, no sé, piensa una oficina, la piensa con un escritorio alto. Entonces siempre decimos que las personas con discapacidad que van en silla de ruedas o que son de talla baja, o esto de interactuar con una persona y darse vuelta si es una persona sorda, por ejemplo, y no hablarle a la cara o hablarle masticando chicle, o con el tema de los barbijos, que se trabajó muchísimo porque, digo, en eso fue una barrera importantísima para las personas con discapacidad auditiva, el tema de los barbijos, el tema de también con la persona ciega, el poder indicar mejor, viste, el de atrás y adelante, y no derecha, izquierda, y no para allá, para acá, que muchas veces eso lo trabajamos todo el tiempo en distintas localidades y en distintas empresas que por ahí ofrecen servicios para que sea ese servicio o ese trabajo que se hace sea más accesible posible, ¿no? Y muchas veces un poco esto de desmitificar el trato con las personas con discapacidad, que nos pasa de todo, digo, desde la sobreprotección a una persona, la sobreayuda, hasta el más feo y peor rechazo que existe, ¿no? De no querer atenderlo.
Bueno, tengo algunos mensajes por aquí que van llegando, se los voy compartiendo. Juan Carlos, por ejemplo, nos cuenta que es el párroco, es el padre Juan Carlos Chipola. Estamos hablando del sacerdote que es párroco en la Catedral de Santa Rosa. Quizás se conozcan, Iván, con el padre Juan Carlos. ¿Es posible o no?
Sí, creo que no. Digo, me agarraste así, pero me
Mirá.
parece que no.
Bueno, de hecho hemos dialogado en otra oportunidad ahora me estoy cayendo en la cuenta que es el párroco de la catedral, así se presenta el padre Juan Carlos Chipola, y dice, quisiera poder trabajar pastoralmente con esta área de discapacidad, ¿cómo puedo tomar contacto con Iván? Bueno, también con el padre Pablo, ¿no? Con tu experiencia desde Buenos Aires y en toda la Argentina. Iván, ¿cómo hacer para que Juan Carlos, el padre Juan Carlos, o dónde te encuentra, dónde se dirige para poder dialogar
Bueno,
con vos?
Pablo tiene mi teléfono, obviamente se lo pueden pasar, digo, pero
Sí.
oficina donde estoy, en general, si no había, digo, la oficina de la Dirección de Discapacidad es Avenida Oeste 851. Para los que son de Santa Rosa, es la última cuadra antes de la laguna. Ahí es la Dirección de Discapacidad, Avenida San Martín Oeste 851. Nada, yo atiendo absolutamente a todo el mundo, así que vaya Juan Carlos para ahí, el padre, y nos encontramos y charlamos, no hay ningún inconveniente.
Seguro, seguro que es así, ¿eh? Y seguramente que este encuentro se va a dar y a través tuyo ya tomará contacto el padre Chipola con el padre Pablo. Bueno, una alegría que se puedan sumar y que se puedan hacer cosas, ¿no? En este sentido. Así como decías, Iván, por ejemplo, que ustedes asesoran, colaboran desde el ámbito público con espacios privados, como por ejemplo este único cine que tiene la capital pampeana y que han hecho un trabajo hermoso. Bueno, ojalá que se pueda dar también en este espacio eclesial tan bonito que es la Catedral de la Pampa, la Catedral de Santa Rosa, ¿eh? Que además es una ciudad muy, muy moderna, muy nueva, también hay que decirlo, ¿no? Es algo que se destaca. Bueno, otro mensaje, padre Pablo, recordarás que en algún momento hemos hablado con la gente de Andis, desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, Dora dice, tengo una consulta por hacer, había un número de WhatsApp, no he tenido respuesta. Me parece, padre Pablo, que la sugerencia es que siga insistiendo por allí o a través de la página web, ¿no?
No, sí, no sé qué está necesitando, a ver qué podemos, en todo caso, bueno, yo no soy funcionario de la ANDIS, pero puedo buscar la manera de hacerlo. En todo caso, que copiarte el teléfono, después me lo mandás, lo mismo que lo del padre Juan Carlos.
Exactamente, sí, lo del padre Juan Carlos me parece que lo vamos a resolver de una forma más rápida seguramente. Bueno, sí, no, nos comenta Dora, hay una realidad de su hermano discapacitado, necesita oxígeno y bueno, requiere de respuesta de Andis, que repetimos, uno pone Agencia Nacional de Discapacidad y desde argentina.gov.ar se dirige esto a Andis, igualmente ojalá se pueda dar y esta comunicación, ¿no?
Igualmente, después pasame el teléfono porque quizás
Bien,
podemos ver por dónde, por otro lado,
bien,
cómo podemos canalizarlo.
bien, bien. Cristian también, estoy escuchando el tema de hoy. Yo también tengo una discapacidad visual al más de 90%. Escuché parte de la historia de Iván y la verdad que me da mucha fuerza, me da mucha fuerza lo que va compartiendo. Me parece que Iván, en tu caso, hoy además ayudando a otras personas con discapacidad, sos testigo de que es posible, ¿no? Muchas veces encontramos a personas con discapacidad que no encuentran esa posibilidad, ese rumbo, esa posibilidad de desarrollarse, de poder cumplir sus sueños, sus metas.
Sí, en esto, Néstor, muchas veces nosotros hablamos, digo, el padre Pablo lo sabrá también, de muchas veces de las barreras, digamos que la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras, pero a veces, en esto que yo te contaba, muchas veces la propia persona con discapacidad, a veces y al principio es una barrera. Digo, hoy uno tiene que lamentablemente que hay cosas que tienen su curva de aprendizaje, digo. Ser una persona con discapacidad y tener una vida independiente requiere, en primer lugar, de un esfuerzo de uno mismo. Digo, uno tiene que aprender a usar el bastón, a aceptarlo, a poder tener un celular. Digo, con Pablo nos conocemos del comité técnico, del comité de lo que era la ley de cheque. Digo, se financian celulares, se financian computadoras. Eso requiere una curva de aprendizaje que a veces no queda otra que sentarse y leer un poquito o ponerse a experimentar de cómo interactuar con un lector de pantalla, cómo interactuar con un celular. Pero la primer barrera que tiene uno es uno mismo, ¿sí? Digo, en eso. Y digo, yo creo que todo se puede hacer en la medida de las posibilidades, pero el primer empujón lo tiene que dar uno mismo, indefectiblemente, de decir, bueno, estoy en esta condición hoy, pero no tratar de buscar la vuelta, que esto no me impide estudiar, no me impide tomar un colectivo, no me impide dar una vuelta a manzana, no me impide, y si no me impide eso, capaz que hay otras cosas que uno va viendo y va logrando de superar, ¿no? Pero bueno, esto que es fácil de decirlo, en la realidad, muchas veces tiene su complejidad por un montón de cosas.
Claro, y bueno, y lo bueno también es que, por lo menos desde tu tarea, desde tu servicio, pueden colaborar, podés conocer en primera persona, y las personas que también tienen alguna discapacidad lo hacen, pueden ir dando una mano, pueden ir avizorando cuáles son las políticas que se necesitan para que eso vaya cambiando, ¿no? Es la idea, justamente es la función del Estado, es lo que recién nos recordaba el padre Pablo, ¿no? El Estado tiene esta tarea de ser ejemplo, de ser camino, para que después toda la sociedad, el ámbito privado, otros espacios, también vayamos dando esos pasos para que la cosa vaya cambiando. Los voy a invitar a los dos, padre Pablo e Iván, si les parece. Vamos a hacer una pausa aquí en este diálogo que viene realmente muy interesante. Hoy estamos conociendo lo que se hace en la provincia de La Pampa desde la Dirección de Discapacidad. Vamos a hacer una pausa musical. Ya continuamos dialogando en este ciclo donde hablamos de discapacidad en Argentina.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. Called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two. And you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh, yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two. And you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
Hola Néstor, buenas tardes. Soy Luján desde Ramallo y quiero dar gracias a Dios por haber conocido por Radio María a los profesionales y hermanos en Cristo de Adajuz. Yo tenía un problema, llamé porque ese día que estuvo Mabel dio su número y me comuniqué con ellos, muy buena la atención, me quedé muy conforme con las respuestas, me solucionaron un problema con la discapacidad de mi hijo Ricardo y doy gracias al Señor. Doy gracias por el hermano doctor Mariano, que fue quien me atendió, me dijo que era un profesional no vidente. Y le pido al Señor para ellos mucha fortaleza y muchas bendiciones. Gracias y buenas tardes. Luján desde Ramallo.
Buenas tardes, Radio María. Muy interesante el tema que están tocando. Yo tengo lupus eritematoso sistémico. Y ya hace varios años que he ido a consultar con el Centro de Discapacidad, que yo pertenezco a La Regueira, provincia de Buenos Aires, la cabeza de partido es Puan, pero el director de discapacidad en dicha localidad, Puan, no me quiere dar el certificado de discapacidad porque dice que yo trabajo. Es cierto, yo trabajo, pero trabajo y trabajo en mi casa, trabajo fuera de mi casa, soy pedicura. Pero a mí me hace mucho bien trabajar, me hace mucho bien salir de mi casa. Tengo ciertas limitaciones, pero sigo adelante. Aparte tengo mucho incentivo de mi familia, del reumatólogo que me atiende, pero este médico, que no lo pueden cambiar porque está nombrado de arriba, digamos, él dice que no, que a mí no me pertenece el carnet de discapacidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no me pertenece. En cambio, el reumatólogo que me atiende me dice que sí. ¿Cómo puedo hacer para...? Yo tengo mutual de PAMI, yo estoy jubilada por invalidez por PAMI cuando me dieron el 80% de discapacidad. Gracias Radio María por todo lo que hacen y espero que me pueda dar una respuesta este señor que está hablando. Muchas gracias.
Bueno, gracias por los mensajes. Padre Pablo, es un tema que ya hemos abordado en otro momento, ¿no? ¿Qué pasa con el certificado de discapacidad? Que es algo formal, concreto, que tiene un procedimiento, que se realiza, por supuesto, en cada lugar, que está trabajado nacionalmente. El caso que presentaba la mujer, en este caso, ¿qué se le dice?
Mirá, acá habría que ver bien cuál se planteó. La verdad que no hay ninguna contradicción en que una persona pueda trabajar y el certificado de discapacidad. Son dos cosas totalmente distintas. De hecho, Iván debe tener su certificado de discapacidad y trabaja. O sea, me parece que no sé qué está pasando ahí porque no debería haber. Un certificado certifica. Lo que pasa es que hay que ver qué pasa con la incapacidad laboral que aparentemente a esta persona le han dado, pero vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el certificado. Una cosa es certificar su discapacidad, otra es certificar su incapacidad laboral. Son dos cosas distintas. No sé, Iván, si me equivoco, pero es así, ¿no?
No, Pablo, es así. Yo, digamos, la incapacidad laboral es justamente eso, no puedo trabajar, lo que no quiere decir que tenga una discapacidad. Mi recomendación a la señora, si me permiten, Néstor y Pablo, esto me suena desde una persona o el director. A ver, cuando uno certifica de discapacidad son juntas, integradas por tres profesionales. En general es un médico, un trabajador social, una psicólogo o un psicóloga. Eso puede cambiar en alguna cosa, pero en general esa es la estructura principal. Yo siempre digo a la gente, así venga la persona más sana del mundo a tocarme la puerta de la dirección y a querer ser evaluada, indefectiblemente hay que ser evaluada. Y la Junta tiene dos posibilidades: o dicta el acto administrativo, o sea, el certificado de discapacidad, o emite otro acto administrativo que es una denegatoria. ¿Sí? Dice por qué. La denegatoria tiene que ser fundada, o sea, tiene que decir, mire, según los antecedentes médicos que presenta la persona, usted no cumple con la normativa en este punto, en este punto, en este punto. Y eso, si a su vez la persona no está de acuerdo con esa denegatoria, insisto, fundada y firmada, uno puede pedir un recurso de reconsideración y volver a evaluarse. Muchas veces yo lo que hacemos nosotros acá es que lo evaluamos con otra junta diferente, digamos, para que se quede en esto bien claro, que no es una cuestión personal, sino es que es una normativa a nivel nacional. Digo, certificamos discapacidad en Tierra del Fuego, en La Pampa o en Jujuy de la misma manera, ¿sí? Por ahí puede haber algún gris en algún criterio, pero si uno va, todos certificamos con la misma normativa de Nación. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene un área donde emite las normativas, yo le llamo de corte, que dice, bueno, hasta acá es discapacidad y hasta acá no, ¿sí? En general. Pero eso es lo importante, digo, por la Junta esta señora tiene que ser evaluada. Y una vez que sea evaluada por la Junta le tiene que dar, si no le da el certificado, una denegatoria fundada, decir por qué no certifica discapacidad. Y eso puede ser reconsiderado. Digo, la reconsideración no es tan común, pero digo, uno la podría discutir en ámbito judicial, si se quiere.
Claro. Claro, sí. Por eso decíamos que es algo que tiene un protocolo determinado, que se realiza, que es efectivo, que tiene incluso una instancia, si no está conforme, una segunda posibilidad. Bueno, esta es la respuesta que corresponde. Diríamos una mano lava la otra, ¿no? Dora ya nos pasó su teléfono desde San Martín en Mendoza. Padre Pablo, ya te lo enviamos. Es la persona que expresaba este inconveniente, esta necesidad de comunicarse con el Andis. Y otro mensaje, Padre Pablo, muy bueno también, muy interesante, que llegaba desde Ramallo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, con un tema que ya hemos abordado, como es el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Hay un programa que se llama ADAJUS, hemos hablado en su momento con alguien que participa de este programa, y bueno, efectivamente funciona, ¿eh? Recién lo comprobábamos, Padre Pablo, qué bueno esto.
Sí, bueno, me alegra que hayamos servido para esto también, y aparte me alegra que ADAJUS funcione bien, sí, eso es lo más importante.
Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir aprovechando la presencia que tenemos hoy de Iván Poggio, que es director de discapacidad en La Pampa, que nos viene contando cuáles son las políticas públicas que se lleva a cabo en esta provincia del centro, casi Patagonia de nuestro país. Y ustedes también, Iván, trabajan en lo que es educación, en que haya una educación inclusiva. ¿Cómo es esto?
Sí, existe un área específicamente en el estado provincial pampeano que se llama la Dirección General de Transversabilidad de la Educación Inclusiva. Ladio Cherveche es el director, alguien que tengo, digo, no solo una amistad, sino trabajo absolutamente continuo. Y importante, la provincia tiene, el otro día vino un programa de Eurosocial, que son personas que certifican esta, trabajar específicamente en la provincia, son de la Unión Europea. La provincia de La Pampa tiene el 96, te diría el 98% de sus niños en establecimientos de escuelas comunes, ¿sí? Y han desaparecido los que llamamos comúnmente las escuelas especiales, y se transformaron en escuelas de apoyo a la inclusión escolar, con lo cual hay un laburo de ese tipo de escuelas, en las escuelas donde van todos los niños, y el número es absolutamente importantísimo a nivel nacional. Digo, creo que no hay, por lo menos lo que decía Eurosocial 11 la otra vez, es que están muy lejos el resto de las provincias en la cantidad de inclusión laboral educativa. Así que nosotros con educación inclusiva, digo, para simplificarlo, trabajamos muchísimo, trabajamos con un programa de acompañante personal no docente, que se llama, que la dirección lo garantiza a aquellas personas que no tienen cobertura social, que es una persona que acompaña a ese niño dentro del aula para cuestiones no docentes, digo. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor, si ese niño tiene que ser aspirado, si hay que cambiarle el pañal, si hay que darle una medicación, eso obviamente no lo va a hacer la maestra tiene que estar para educar como al resto de sus niños que tienen en aula, y para eso se le garantiza a ese niño un acompañante personal no docente que hace esas tareas específicas de cuidado, si se quiere, si me permite el término, o de asistencia personal, para que ese niño pueda estar. Y aquel niño con discapacidad que puede estar, se considera que no necesita la PND, no lo tiene, obviamente, ¿no? Pero eso es un trabajo importante, y la provincia tiene un número importantísimo de inclusión educativa en niveles comunes, como es el que te digo.
Bien. Bueno, interesante también esto, ¿no? De la educación inclusiva, Padre Pablo.
Sí, yo creo que eso es lo que uno sostiene, que el Estado... a veces pasa en Buenos Aires, de hablo de la capital, madres que vienen que preguntan para un apoyo, para encontrar un apoyo, y a veces no lo encuentran inmediatamente desde el Estado, y creo que ese es un grave error, porque el Estado debería poner los medios para que cualquier persona pueda educarse en la escuela, donde sea. Y a veces esto, las padres van buscando de distintas maneras, tienen que buscar acceder a una obra social, cuando si bien la obra social lo podría dar, me parece a mí que el Estado es el primero que tiene que dar respuesta en primer lugar, ¿no? Así que me alegro de la Pampa que tenga esta que dé esta posibilidad, porque es lo que corresponde aparte, ¿no? Pero bueno, no siempre lo que corresponde es lo que se hace.
Es lo que se hace, exactamente. Y también, Iván, queremos consultarte respecto de lo que desde la discapacidad, desde la Dirección de Discapacidad en La Pampa, se hace en torno al turismo para personas con discapacidad.
Sí, eso es bastante novedoso, si se quiere, porque hemos apostado mucho últimamente, digo, si bien pandemia ha complejizado todo. Desde ese lado, La Pampa no tiene una oferta turística importante como otras provincias, ¿no? En ese sentido, pero creo que hay un trabajo importantísimo de la Dirección de Turismo en la provincia de ampliar esa oferta, y creo que esa ampliación también está buenísimo trabajarlo con lugares que sean accesibles. Hay un punto en particular, un municipio, un intendente que hemos trabajado muchísimo, que es el municipio de Uriburu, Pascual Fernández, que es su intendente. Ahí tienen una laguna que hace unos años atrás, 3 o 4, no mucho, hicieron un balneario, y Pascual, porque digo, fue una solicitud específicamente del municipio. Él me decía, ¿cómo podemos hacer para que personas con discapacidad vayan? Bueno, en principio tiene que ser accesible. Así que hemos trabajado muchísimo. Andy, por suerte, ha financiado también eso. Y hoy tenemos sillas de ruedas anfibias en la temporada de verano, ¿no? Bicicletas adaptadas, todos juegos. Todo lo que es para hacer gimnasia, paseos de la salud, que se llama, que lo habrán visto en muchas localidades, con aparatos para hacer gimnasia, pero aparatos accesibles que pueden entrar una persona con discapacidad, en silla de rueda, todo lo que es el complejo, todo con pictogramas para niños con autismo, códigos QR para personas ciegas que los pueden escanear y pueden tratar de ubicarse en el lugar o dónde están y para dónde tienen los servicios. Digo, hemos trabajado muchísimo en eso, si bien es la temporada de verano, seguimos trabajando, digo, porque el intendente en eso, cuando yo siempre lo rescato, los intendentes son los primeros que, el primer estado cerquita ahí, ¿no? De las personas, y por supuesto de las personas con discapacidad. Y Pascual el otro día, esas mismas bicicletas que tenían en la laguna Ojo de Agua, la llevó al pueblo y compró bicicletas, entonces todo el pueblo puede andar en bicicleta, y por supuesto hay bicicletas adaptadas para las personas con discapacidad. La otra vez cuando fuimos a la inauguración, había una chica que tenía como 30 y pico de años y dice, la primera vez que ando en bicicleta sola, ¿sí? Digo, entonces esas cosas son importantes y queremos que todos los puntos turísticos de la provincia sean puntos accesibles para que puedan disfrutar todos los pampeanos en particular, pero toda la gente que viene a la provincia a poder tener un turismo social inclusivo, ¿no? Me parece que es una cuestión importantísima a la hora de hacer una oferta turística, y importantísima, digo importante esto porque Pascual está a 40 kilómetros acá de la provincia, de la ciudad capital. Y otra vez me contaba, mucha gente de Santa Rosa va a andar en bicicleta a Uriburu, ¿sí? Digo, porque tiene la facilidad y la accesibilidad de hacerlo.
Claro, claro. Evidentemente esto es posible por esto que estás diciendo, evidentemente, Iván. Pensaba también, porque me parece, padre Pablo, son varios los puntos destacables de lo que nos fue compartiendo Iván, de estas políticas públicas que lleva adelante la provincia de La Pampa, además con el dato de que se hace desde allí para que también otros imiten esto en la sociedad pampeana, habla bien justamente de la comunidad de La Pampa, ¿no? Que como característica, dijimos, padre Pablo, bueno, no es una población tan grande en cantidad, lo cual seguramente hará que los vínculos son más fuertes, se conocen más entre sí, ¿no? Además de las grandes ciudades, Santa Rosa, General Pico, en las pequeñas localidades. Pero también habla de una cultura, me parece, ¿no? De una cultura que da pie a esto, a que haya estas posibilidades. Padre Pablo, ¿cuántas veces nos has hablado de que cuando se plantean a lo mejor una política a favor de las personas con discapacidad, más allá de los costos, o como excusa aparecen los costos económicos, el dinero que hace falta, los recursos para poder llevar a cabo esto, pero también cierta visión de la cosa donde no cabe, ¿no? Esto de que las personas con discapacidad tengan espacio.
Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad los espacios están, lo que hay que hacer es, como bien decía Iván, es hacerlos accesibles y dar las oportunidades, porque los espacios son los espacios de todos, pero esto de querer entender que entender esto y llevarlo a la práctica, digamos, no siempre es lo más, no es lo común y cuesta. Pero bueno, me parece, es cierto que a veces los lugares, digamos, los lugares más chicos, a veces es más fácil conseguir ciertas cosas, pero también a veces los lugares más grandes, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, tienen más oportunidades y recursos para ciertas cosas y no siempre se hace, ¿no? Así que me parece que es importante ver que las cosas son posibles, ¿no?
Te sumo algo, Pablo, en esto de que hacer una obra accesible y una obra inaccesible, el costo es lo mismo. Sí. Digo, en general.
Sí.
Lo que pasa es que tiene que haber, ¿sabes cuándo están, se elevan los costos? Cuando vos la haces inaccesible, tenés que romper y hacerla de vuelta.
Claro, siempre sale más caro lo no inaccesible hecho, porque tenés que volver a hacerlo. Sí.
Claro, pero digo, si uno tiene, por eso rescato lo del intendente en particular, porque uno tiene que empezar y a ver, si bien, como ustedes decían, a veces acá es más fácil por la cercanía, por el contacto, por... pasa por las cabezas de las personas que planifican algo y lo planifican con sistema de inclusión o con perspectiva de discapacidad o no, ¿viste? Digo, entonces todo, si está esa perspectiva de discapacidad, es mucho más fácil todo, porque insisto, a veces los costos no, hacer una rampa, hacer una escalera, te puedo asegurar que es mucho más barata la rampa que la escalera. O antes, como se hacía, viste que hacíamos tres baños, uno de dama, uno de caballero y otro para personas con discapacidad. Yo siempre digo, bueno, hace dos que entren cualquiera y listo, ya está. Digo, hace uno de caballero y uno de dama, pero accesible. Entonces, en costos en particular, es exactamente lo mismo, pero se encarece cuando, como te decía, cuando ya tenés que tirar los baños de vuelta, ahí sí, claro, ya hice la obra y ahora tengo que romper. Bueno, pero por eso es importantísimo la perspectiva de discapacidad, digo, en eso de empezar a pensar que no importa la condición, sino que tenemos que entrar todos a ese espacio, ¿no?
Claro. Sí, esto es, se las pasaba, me llaman cura, que tenía un espacio para hacer un baño, y me dice, ¿me pasás cómo hago para que sea, a ver si en el espacio que tengo es posible hacer un baño que lo use, que sea accesible? Y lo hizo. O sea, pasa por el tema de, otra vez, de tener en cuenta las cosas y las ganas, ¿no? Uh-huh. Por más que la norma diga una cosa, todos sabemos que si no está la disponibilidad, no, la norma queda ahí en un papel guardado, ¿no?
Sí, claro.
Así que es lo que hay que tratar de hacer.
Claro, claro. Bueno, por aquí llegan a algunas consultas respecto de esto que hemos hablado también, ¿no? El certificado de discapacidad. Bueno, porque por allí las personas tienen un diagnóstico sobre sí, ¿no? Yo padezco tal enfermedad. ¿Esta enfermedad es considerada una discapacidad? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo lo hace la persona?
Bien, en particular, como te decía hoy, a ver, ante toda persona tiene derecho a ser evaluada por la junta que certifica la discapacidad. Si no es o no le corresponde el certificado de discapacidad, la junta va a emitir esta denegatoria. Muchas veces, ya te digo, la normativa de lo que aplica la junta está publicada en la Agencia Nacional de Discapacidad. Si uno busca normativa para certificación de discapacidad, es normativa pública, digo, no hay misterios ahí. Lo que pasa es que a veces son medidas técnicas y alguien no lo puede utilizar, pero sí se la podría llevar a su médico de cabecera y que la vea. Pero digo, yo, mi recomendación es que pase por la Junta. La Junta, si no corresponde, tiene que emitir una denegatoria fundada y eso puede ser recurrido y puede ser verificada por otra Junta o por la misma, depende el lugar. Por supuesto que no todas, digo, si algo estamos seguros que la discapacidad no es una enfermedad, ¿sí? La discapacidad son secuelas y tiene que ver para las actividades de la vida diaria, no para cualquier actividad. Digo, Pongo un ejemplo para que se entienda, a ver si lo puedo hacer más claro. Muchas veces, por ejemplo, lo cardíaco tiene una tasa de corte muy alta, ¿sí? Digo, para que haya una discapacidad, una cuestión cardíaca, una cuestión visceral, tiene que haber un deterioro importante, ¿sí? Aunque tenga una incapacidad laboral, porque la incapacidad laboral, como decíamos hoy, se mide con el trabajo que uno hace, por ejemplo, qué sé yo, si es un señor que baja bolsa de los barcos, por poner un ejemplo, y sufre un ataque al corazón, ese señor no va a poder seguir trabajando de eso. Pero ese señor seguramente no tiene una discapacidad, porque las actividades de la vida diaria las sigue haciendo. Esto que es bañarse, cambiarse, comer, dar una vuelta a manzana, las puede seguir haciendo. La discapacidad está ahí, en las actividades de la vida diaria que se perjudica día a día. Pero insisto, la forma más segura es ir y ser evaluado por la Junta.
Bien, bien, exactamente.
Sí, eso, en cada persona en donde viva, en su provincia, algo tendría que entrar en el organismo de discapacidad o en la provincia, en la página del municipio o en la página de la provincia especialmente, para averiguar dónde están las juntas, ¿sí? Uh-huh. Y allí tendrá que ver cómo es la dinámica, porque eso en cada provincia lo tienen organizado, cómo es la dinámica, cuándo tiene que presentarse, dónde tiene que pedir el turno, los papeles que tiene que llevar, ¿sí? Pero bueno, es lo que tiene que hacer. Hoy, en nuestro país la discapacidad tiene que ser certificada, digamos. No es que yo digo, tengo una discapacidad. Puede ser que la persona tenga razón en lo que dice, pero alguien, como esto tiene cuestiones después de orden de derechos, digamos, de derechos que le corresponden, tiene que ser certificado por un organismo oficial, ¿sí? No alcanza con que yo diga, a ver, Iván tiene su ceguera, no alcanza que uno se presente en la puerta y diga, soy ciego, me te corresponde esto. Bueno, tiene que traer a alguien que lo certifique, porque eso tiene consecuencias, ¿no?
Claro, evidentemente.
Me parece que es importante que la gente lo sepa, y como decía Iván, la discapacidad no es igual a un diagnóstico, porque hay que evaluar qué consecuencias le ha traído, cuáles son su funcionalidad, qué... muchas cuestiones que deben evaluarse, que no es solamente decir tengo una ceguera, ¿sí? O tuve un accidente motriz y ahora resulta que tengo secuelas de esto, hay que ver cuáles son y cómo implica eso en la vida, ¿no?
Bien, está claro, está claro. Y bueno, estamos ya llegando al cierre, al final de este espacio. Queremos agradecerlo, quiero agradecerle, Padre Pablo, si te parece, a Iván, ¿no? Realmente nos ha hecho una recorrida, nos ha expresado cuáles son las principales políticas públicas que lleva adelante la provincia de La Pampa en materia de discapacidad. Iván, como decías, trabajan realmente en forma transversal, y esto me parece que es lo interesante, ¿no? Y los logros que se van dando.
Es que no hay otra forma, digo, yo concibo el Estado, como lo decían ustedes, digo, si el Estado tiene un sentido y allá nace, es para justamente ayudar a los que se quedan atrás, digamos, ¿sí? Digo, esa es la organización y el germen del Estado, los cazadores que no podían salir a cazar, los otros le traían la comida, digo, para ponerlo en ejemplo... histórico, y bueno, digo, ese es el Estado, el sentido de que el que no puede tiene un apoyo, indefectiblemente es así, y no hay otra forma de, digo, y el Estado lo hacen las personas, esto que muchas veces decimos Estado, son personas que toman decisiones, que trabajan todos los días, y que necesariamente tiene que ser transversal. No hay cambio si no es transversal, porque insisto, la persona con discapacidad va a la escuela, toma un colectivo, va a pasear, cruza una calle, hace un trámite en el banco, solicita algo, lo que sea. Entonces, digo, en un mundo ideal todo eso debería ser accesible. Entonces, para trabajar en discapacidad uno tiene que trabajar con un sentido absolutamente transversal a toda la sociedad, ¿sí? Digo, porque a veces están, yo siempre lo comentamos, digo, a veces está la rampa en la esquina y viene uno y estaciona. Y volvemos a Foja Cero, si alguien estaciona en una rampa, la persona que tenía la accesibilidad hoy tiene una barrera, que es una barrera temporal, pero alguien le puso el auto y no puede bajar no puede cruzar la calle. Digo, eso es educación pública en el sentido de que la persona tenga un sentido de ciudadanía, de respetar esos lugares, digo, no están caprichosamente, yo entiendo que en las ciudades a veces no hay lugar para estacionar, todo, pero bueno, Necesitamos sí o sí esa educación ciudadana también para que el mundo sea un poquito más accesible y con menos barreras.